Hola amigos, Daniel Biglietti en otro tímpano a través de AM810 Radio El Espectador, como todos los fines de semana. En este programa, siempre atento a lo cultural y a la música en particular, quiero anunciarles que este lunes se presentan Rubén Olivera y Mauricio Ubal en Sala Zitarrosa a las 21 horas. Son prácticamente dos recitales en uno y seguramente también cantarán a dúo. Unos días después, el sábado 3 de mayo, en el pueblo Solís de Mataojo, departamento de La Valleja, rumbo a Minas, recordaremos al entrañable narrador Juan Capagorri, en otra faceta de su creatividad, la de artista plástico. Estaré allí acercando algunas de las canciones que compusimos juntos. Ahora vamos al programa previsto para hoy. Este es un tímpano contra el olvido, una flor de no me olvides brotando sobre las amnesias que invaden cabezas maduras y que colonizan cabezas jóvenes en nuestras historias latinoamericanas. Aquí y allá, a través del continente, han existido siempre quienes trabajan con esa idea fantástica que no es una ensoñación efímera, sino el proyecto con audacia y coraje en las manos de cambiar la sociedad, de terminar con los privilegios, de eliminar los abusos de poder que desembocan en la miseria, el garrote y la tortura. Se cumplen este lunes 25 años de la muerte de Raúl Sendic Antonacho, el Bebe Sendic, uno de esos luchadores esenciales, quien en esa hora del 28 de abril de 1989 fue capaz de despertar respeto hasta en algunos de sus más fervientes cuestionadores. Se une en la misma fecha, junto a ese aniversario, el de la partida de nuestra poeta Idea Vilariño, otro 28 de abril, 20 años más tarde.
Con los brazos atados, Vietnam. Con los brazos atados a la espalda, un hombre feo y joven, un rostro algo vacío. Con los brazos atados a la espalda, lo hundían en el agua de aquel río. Un rato nada más, lo estaban torturando, no matándolo, con los brazos atados a la espalda. No hablaba y lo pateaban en el vientre, con los brazos atados lo pateaban, le pateaban el vientre, los testículos, se arrollaba en el suelo, lo pateaban. Ahora mismo, hoy, lo están pateando.
Muchos días son de Idea Vilariño, iluminados como un sol casi lunar por sus poemas. Esos aniversarios y casi enseguida, el Día de los Trabajadores.
Si es nuestro el primero de mayo, los otros días, ¿de quién son? Los otros días, ¿de quién son? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Los otros días, ¿de los otros días? ¿De quién son? ¿Quién son? ¿Quién son? Los otros días, ¿de quién son? ¿De quién son?
Otros días que se sumarán en los libros de historia del futuro son los días de Raúl Bebe Sendic, los de su recordada presencia, más allá del aniversario de su ausencia. Oiremos algunos testimonios a él referidos, pero abriremos con algunas reflexiones y recuerdos sobre el Sendic de la primera etapa de sus luchas, en particular junto a los trabajadores cañeros, que nos viene de contar hace pocos días Jorge Manera Lluveras, otro luchador, conocido por su integridad, otro ex rehén de la dictadura, luego reintegrado a la vida nacional. Estamos hoy evocando con Jorge Manera la figura de Raúl Sendic, del Bebe, como se lo apodaba, Sendic. ¿Qué imagen te viene así de las primeras imágenes que puedas recuperar de Raúl Sendic, Jorge Manera?
Bueno, las primeras impresiones al conocerlo, yo lo conocí en una etapa bastante avanzada del proceso, como ex militante del Partido Socialista. Y cuando ya estaba en su etapa de trabajo en los gremios de asalariados rurales, encuentro lo primero que salta es un carácter muy afable, sencillo, opuesto a lo que bueno uno se imagina cuando conoce o cuando entrevista a un caudillo o a un dirigente. Es pocas palabras, siempre más bien dispuesto a escuchar a los interlocutores. También las actitudes de solidaridad con el interlocutor, puesta en ambiente para que uno se sienta cómodo. Eso en lo personal, siempre abierto. Él no recibía en un locutorio o en un escritorio, recibía mientras hacía el asadito a punta de llama o limpiaba sus cosas, ordenaba o lo que sea en su casa. El protocolo no existía en absoluto para él, era espontáneo siempre. Esa impresión, bueno, trascendía, ¿no? No era solamente una actitud en el mano a mano, en la visita o en la cortesía, sino también en sus actitudes políticas o hacia otras personas y otras organizaciones.
Timpaneando este reciente testimonio de Jorge Manera sobre el Bebe Sendik.
Era un paisano también, ¿no? En su modalidad.
Un paisano.
Un paisano. De extracción y de modalidad. Conservó ese aire del típico paisano nuestro en toda su vida. Y sabía ganarse la confianza y la intimidad incluso de las personas y eso fue una cualidad que le permitió o le facilitó muchísimo el acercamiento de las personas, sobre todo en donde más se destacó en su actividad en el medio rural más postergado, más arrinconado del país. Allí llegó y se instaló como uno entre todos, participando de la vida diaria, hasta del trabajo incluso. No le costaba para nada hacer trabajo rudo, pesado, con las manos, a la par de otro trabajador cualquiera.
Eso se refiere sobre todo a la etapa con los cañeros.
Sí, es una etapa tal vez desde el punto de vista humano más rica, ¿no? Y más destacable, la etapa en que se hizo un verdadero líder, muy querido, ¿no?, por la gente de ese medio.
Un no líder muy carismático, pero que tampoco, no aparecen nunca rasgos de quienes lo conocieron, rasgos autoritarios, ¿no?
No, para nada, no, él siempre optaba por convencer a la gente si podía y si no, aceptaba las condiciones que se le presentaba. Él, en las movilizaciones más destacables, las marchas cañeras, que tuvieron una gran importancia política en el país, él participó como uno más de los que marchaban en esas extensas caminatas hasta la capital. Él participaba en los campamentos, en la comida, cocinando, y en todas las actividades relativas a la marcha. Bueno, era uno más entre todos, claro. Allí. Pero era el referente y tenía una autoridad ganada en esa forma, ¿no? No a prepotencia, sino por su actitud solidaria fundamentalmente. Y también, bueno, por una dirección ideológica de todo lo que se hacía. Como anécdota de su actitud, cuando hubo compañeros presos, la preocupación central de toda su actividad era atenderlos, defenderlos y resolverle todos los problemas de alimentación y de su existencia escrupulosamente, ¿no? Ya sea a través de él mismo o de la familia o de lo quien fuera. Siempre se preocupó de que los detenidos tuvieran todo lo necesario. Era fanático en eso.
Juan Capagorri, desde nuestro trabajo Hombres de Nuestra Tierra.
Ceniza, sudor, los camiones llevándose la caña, y en las aripucas de paja y rama se queda el cañero con su miseria. El norte, la caña, el hombre, todo junto, ardiendo, y el grito del cañaveral, con cortadera y con faca, creciendo. Marchando.
Te está esperando el lucero, peludo el cañaveral, con una luna de azúcar pa' un día con gusto a sal, con una luna de azúcar pa' un día con gusto a sal. Al hombre que pita rubio, un día le ha de llegar. Cortadera y con faca la voz del cañaveral.
Del baúl de tímpano, testimonio de quien es un referente de la lucha popular en nuestro Uruguay, el ex senador Guillermo Chiflé.
Hermanísimos, utilizo este término en homenaje a Raúl, con quien nos escribíamos en alguna oportunidad, estando él en Paysandú, y yo le escribía las cartas encabezándolas con el término hermano. Él contestaba igual, hasta que en una oportunidad dijo, puso hermanísimo y agregó, te maté el punto. Esa fraternidad, pero también esa capacidad de ironizar y de bromear, etcétera, fue una de las características de este hombre particularmente sensible. Un cañero me dijo alguna vez que Sendik tenía una manera de ser y una mirada capaz de sentir lo que sienten los demás. Y me pareció una definición espléndida. Él era sacrificado y no hacía cuestión de eso. Caminaba leguas y leguas de noche para estar al amanecer en una estancia en el momento de la salida de los peones para conversar con ellos. Cuando organiza a los cañeros y comienza su actuación en el norte, dice cosas muy importantes y les dice sobre todo que traten de transmitir a sus compañeros o a aquellos con los que se sienten hermanados esas ideas que él plantea, porque yo pronto puedo no estar con ustedes. Él intuía ya lo que pasó, aún antes de cualquier acción ilegal, la verdad que fue declarado fuera de la ley y tuvo que materiar o hacerse matrero. Yo en una oportunidad tuve ocasión de hablar con los cañeros en un campamento y traje un fragmento de un diálogo con algunos de ellos que realmente lo pintan a Sendik y pintan el movimiento que consiguió crear.
Timpaneando con Guillermo Chiflé y su recuerdo de Raúl Sendik, el Bebe.
¿Quién de ustedes conoció a Sendik? Le pregunté. Yo lo conocí, me dijo uno. ¿Cómo? Todo encarbonado, cortando leña, cortando caña, me dijo. Él vino a mí y le diré, yo le deposité poca confianza al principio. ¿Él estaba trabajando? Le pregunté. Como un peludo más. Yo estaba armando un cigarro, él vino y me dijo, cansado, es brava la cosa. Yo le dije, usted no es de acá. Él me explicó que había trabajado en remolacheras, en las azucareras, y que antes había sido estudiante. Después habló que con un camión de caña los gringos pagaban toda la zafra y que el obrero tendría que organizarse. Recuerdo que dijo, todavía que las leyes las hacen ellos, no las cumplen. Él siempre explicaba y andaba con esas cosas. Pero le digo, cuando yo lo veía venir derecho a mí, agarraba un desvío. Después él pudo llegar a unos compañeros, 3 o 4, y ellos me explicaron a mi modo y yo comencé a entender. Pero al principio, cuando él decía esas ideas libertarias que tenía, me parecía imposible. Estábamos como encerrados, adaptados en aquello. Después fue lo de Caínza, la ocupación de una cañera que tuvo bastante resonancia. Allí, en Caínza, no se pagaba licencia, no se cumplía la ley de 8 horas, no se pagaban los laudos, los jornales eran bajos. Estuvimos 3 días dialogando. Al cuarto acampamos alrededor del escritorio y nos mandaron desalojar. Nos fuimos al arroyo Itacumbú, unas cuadras de allí. Estuvimos de asamblea casi todo el día y decidimos, la decisión de la asamblea fue, nada de ablandarse. Ocupamos los escritorios con los directores adentro y cuando vinieron los milicos dijimos que si querían tirar, que tiraran. Los jefes estaban encerrados. Les dábamos agua y lo que necesitaran. Comida no, porque bastante nos habían hambreado. A las 24 horas pagaron. Allí se vio que UTA era un verdadero sindicato y que iba a enfrentar la cosa y se empezó a hablar de Sendic. ¿Qué decían? Le pregunto. De peón a peón se corría la voz. Decían, ha llegado un justiciero. Ha llegado un justiciero a Bella Unión. Y muchos venían a conocerlo y a verlo y él les hablaba del sindicato. Yo le pregunto, ¿cómo es Sendic? ¿Alegre? ¿Triste? ¿Cómo lo veían? Y uno de los cañeros me contesta, es de hablar muy calmo y mirar bastante fijo. Tiene una mirada que despeja ternura, que siente lo que sienten los demás. Esta es una clave de Sendic, que siente lo que sienten los demás.
Ahora un testimonio de Eduardo Galeano, en La Habana, cuando nos enteramos juntos de la muerte de Sendic.
Lo de él era dormir en el balcón. A él los techos no le gustaban. No le gustaban nada. Y yo me imagino lo que habrá sufrido en todo ese largo tiempo en que los milicos lo tuvieron metido en un aljibe, en el fondo de un aljibe. A un hombre de intemperies como era. Porque Raúl era hombre de silencios y de intemperies. Era muy gaucho, muy de nuestra tierra adentro, ¿no? Así ha de haber sido Artigas, me lo imagino, cuando gobernó aquellas llanuras de jinetes pastores sentado encima de un cráneo de vaca y bebiendo ginebra de un cuerno de buey. Bueno, Raúl era muy como Artigas, muy parecido, hombre de poncho rotoso, de pocas palabras. Muy parecido era. Andá a saber si no era.
Peludo, y he nacido en Bella Unión, y he nacido en Bella Unión, soy uno de los que pudo meterle miedo al patrón. He venido caminando desde Artigas hasta acá. Desde Artigas hasta acá, todo el camino gritando, ¡viva Sendic y UTA!
Ahora palabras de nuestro inolvidable Mario Benedetti sobre Sendic, a quien él conociera.
Era uno de los tipos más generosos, más lúcidos, más con los pies en la tierra. Además, en cierto sentido se puede decir que era un paradigma, se compartieron o no sus ideas políticas, pero era un paradigma en el sentido que era de esos tipos que se jugaban un 100% por sus ideas, por sus convicciones, que arriesgaba no solo su futuro sino su vida también, y en última instancia su muerte es una consecuencia de esos riesgos, porque evidentemente es una secuela de las terribles torturas a que fue sometido por la dictadura. De modo que era un hombre que en su prioridad no era o las armas o la acción política, sino su prioridad era hacer lo que él creía que era lo mejor para el país y para el pueblo uruguayo. podía estar acertado, podía estar equivocado, pero yo creo que en ese sentido tenía una generosidad, daba toda su vida por ese pueblo a cuyo servicio se puso, ¿no?
Con mi China y mi Ulises, sin maleta y desarmado, sin maleta y desarmado, yo vine aquí porque quise, a mi Neide me ha mandado. Vine con otros 70 y el gobierno se asustó. Y el gobierno se asustó, vaya sacando la cuenta, no pregunte quién soy yo.
En Tímpano reabro un testimonio del reconocido científico Henry Engler.
Tú tuviste una experiencia muy puntual de convivencia con Raúl Sendic en condición de rehenes.
Sí.
¿Puedes hablarnos un poquito?
Sí, sí, sí. Mira, fue en el año 84 cuando nos trasladaron al penal de libertad. Entonces nos tuvieron varios meses aislados ahí, ya en el penal, y luego decidieron ponernos de a dos en la celda. Entonces el comandante ahí de la unidad le preguntó a Raúl si quería estar con alguien en especial, y Raúl pidió para estar conmigo. Entonces lo trajeron a Raúl a mi celda, después llevaron también a Zabalza con el ñato. Uh-huh. Y bueno, de esa manera nos colocaron de a dos. Uh-huh. Y bueno,
de a dos por celda.
De a dos por celda, sí. Entonces, bueno, esa fue la primera vez después de los 13 años que nos encontrábamos con Raúl, ¿no? La última vez que nos habíamos visto es cuando estábamos, bueno, las cabezas nuestras estaban a precio, la de Raúl, la de Marenales y la mía, ¿no? Que éramos los tres integrantes de la dirección en ese momento, del MLN. Pasamos todo tipo de cosas en esa época, porque nos estábamos moviendo en medio de una ciudad que estaba, pululaba,
ejército,
policía, de todas las armas del ejército, y que además nos estaban buscando específicamente, ¿no? Bueno, hay miles de anécdotas de esa época, de situaciones de riesgo. Y bueno, en ese momento la relación entre Raúl y yo se hizo muy fuerte, ¿no? Ahora, después de la, cuando nos pusieron juntos en la celda en libertad, lo que pasó fue que el vínculo se hizo mucho más estrecho, ¿no? Es decir, un poco, bueno, fue una relación de los mejores amigos, ¿no?
A la salida de las prisiones, de la grabación de Cantares del Calabozo, las voces de Katia y Henry Engler, en Todo es plan y fantasía, texto de Raúl Sendic.
De la vida todo es plan y fantasía, como el tren cuando se larga que reclama día a día.
Es hora de ficha técnica.
Después vienen los contrastes, peripecias y zozobras, como el mar cuando desgasta con el golpe de ola y ola. Más allá, más allá, es el rol que clama y clama la insistente letanía.
En materia de palabra, oímos a Idea Vilariño en su poema Con los brazos atados, y luego una serie de testimonios sobre Raúl Bebe Sendic por Jorge Manera Lluveras, Guillermo Chiflé, Eduardo Galeano, Mario Benedetti y Henry Engler. En materia de música, pasajes de la canción Los otros días, de y por Rubén Olivera, mi versión de Cañero del Norte, con música mía sobre letra de Juan Capagorri, de quien oímos parte de su texto dicho, Alfredo Zitarrosa, a quien escuchamos en pasajes de su milonga cañera, y finalmente Todo es plan y fantasía, texto de Raúl Sendic, en las voces de Katia y Henry Engler, desde el fonograma Cantares del Calabozo.
Ese grito guía y guía, pues la vida quita y quita lo que antes daba y daba, mucho, mucho se extravía. Pero al fin como al principio todo es plan y fantasía.
Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti en AM 810, Radio El Espectador. Hasta el próximo fin de semana, amigos. Chao.
Todo es plan.